La radio no es un simple receptor, es parte de nuestras vidas. Radio Colores, la de hoy, la de mañana, la de siempre. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Pues amigos oyentes, la sintonía, esta sintonía que está sonando, le dice a ustedes...
Es el programa 200 del Cofre de las Palabras y que comienza aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
200 programas días de que el Cofre de las Palabras inició su andadura ya en el año 16 aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Así que todo dispuesto, como siempre decimos,
comenzamos.
La sintonía que están ustedes escuchando, amigos, nos lleva al mundo del cine. Sí, comenzamos nuestro programa con este apartado de Érase una vez el cine. Pues sí, aquí estamos otra vez en el mundo cinematográfico. Durante los años 60 se derribaron varias manzanas de pisos y comercios al sur de la isla para hacerle hueco a otro tipo de edificios, entre ellos el World Trade Center, más conocido por las famosas Torres Gemelas.
Las imágenes de Lyon, hechas durante el proceso de demolición, reflejaban la soledad de unos escombros y unas construcciones que, aunque precarias, habían sido hogar de muchos expulsados de una ciudad que ya no encontraba hueco para ellos.
Hay una película que se llama famosa West Side Story, que es, podríamos decir, más que una película. Robert Wise, montador, productor y director de cine estadounidense, y Jerome Robbins, bailarín y coreógrafo, responsable de la idea original de dicha historia, pues deciden realizar una película sobre los sueños de los muchachos y muchachas que vivían en aquel ya desaparecido barrio, los Jets, formada por estadounidenses de origen europeo, y los Sharks, formada por los cada vez más numerosos puertorriqueños que se disputaban en el distrito del West Side de Nueva York.
Y aquí nacen María y Tony, que estuvo en la pandilla de los Jets, Bernardo, hermano de María, y Anita la costurera, entre otros personajes a los que pondrán sus voces a través de la música, uno de los escritores de teatro musical más creativos e innovadores del siglo XX, Stephen Hawking, que murió en el mes de noviembre del 2022, dejando huérfano al mundo de Broadway.
Pero como en todo este mundo del cine, pues hay curiosidades también aquí. Audrey Hepburn pidió interpretar a la protagonista María en la película de 1961, pero logró quedarse embarazada tras varios abortos accidentales y rechazó el papel por miedo a agotarse y perder su bebé.
Finalmente, el papel lo interpretó Natalie Wood, y la mujer que la dobló en las escenas musicales era la misma actriz que puso voz a Eliza Doolittle, el personaje de Hepburn, en Mercer Lady.
West Side Story se adelanta a la tendencia de contratar a actores profesionales que no tienen formación artística para hacer un musical, aunque en el caso de Richard Weimer, Natalie Wood y Rita Moreno, pues no lo eran.
La solución fue reducir sus escenas de canto y baile, doblar sus voces en las escenas musicales. George Akiris, que da vida a Bernardo, fue lo único que no fue doblado, porque aunque era, vamos, que no era un gran cantante, sus números musicales no eran tan difíciles de interpretar.
También hubo otro candidato famoso para interpretar el papel de Tony, el nada más y nada menos que Elvis Presley, a quien su agente persuadió para rechazar el papel y que se declaró posteriormente enormemente arrepentido. Casi es la primera obra, podríamos decir esa palabra, fuck.
Revisando la película de 1961, llama mucho la atención cuando uno de sus personajes exclama algo que suena parecido a fuck you, que te fastidie. No vamos
sí,
a emplear.
Con otra palabra que suena, que empieza por J, el famoso fuck you en inglés. Sí.
Algo muy habitual en las películas de ahora, pero en absoluto habitual en las de antes. Recordemos la polémica cuando Gary Gable se le ocurre decir maldito en Lo que el viento se llevó.
Para Rita Moreno, su personaje Anita, acosada y casi agredida sexualmente por los Jets, le hizo recordar su propio trauma cuando fue violada por su representante. Por esta actuación, la actriz se convirtió en la primera y única actriz latina ganadora del Oscar en su categoría.
Si hablamos de West Side Story en cifras, hay dos que saltan a la vista. 200 pares de zapatos fueron utilizados a lo largo de la producción y más de 45 kilos de maquillaje sirvieron para untar, como se dice, a sus personajes.
O sea que los personajes fueron untados con 45 kilos de mantequilla, iba a decir, de maquillaje.
Seguimos leyendo y ya verán ustedes lo que sirvió el maquillaje.
Aunque esa parte no cuesta creerla. Lo peor es que lo que ha envejecido la película de 1961 es el surrealista color que presentan los actores, y no solo los que interpretan a los Sharks teñidos de marrón para parecer más puertorriqueños. Hasta los personajes blancos son más bien naranjas.
Según Rita Moreno, el maquillaje era tan espeso y tan oscuro que tapaba nuestro color de piel.
La historia de Romeo y Julieta planea en esta película, a diferencia de que María sobrevive al final de la historia, mientras que Tony muere, pero ella no se suicida como cabría esperar.
En realidad, en el primer borrador de la obra, la protagonista sí que se quita la vida. Pero el compositor Richard Roger le dijo a Robin, ¿por qué? Después de lo que ha pasado, es como si estuviese muerta. Así que su final fue reescrito en la historia.
Russ Tumbling, Riff, desveló que inicialmente no quedó satisfecho con sus bailes, pero eso cambió la noche del estreno. Y es que Fred Astaire se le acercó y le dijo que le había gustado mucho cómo lo había hecho.
Uno de los actores que acabó en el hospital, Elios Fair, o sea, el papel de Baby John, tuvo que ser hospitalizado tras coger una neumonía, rodando el exigente número musical de Cold, o sea, frío.
La censura vetaría la proyección de la película en las pantallas españolas hasta 1962. Los españoles debían cruzar los Pirineos para visionar lo que podría haber sido algo.
Esa película, esa escena que lo quitaron, claro. Muchos de los escenarios donde se rodó la adaptación cinematográfica en el 61 eran decorados. Fíjense ustedes, en total 37. Algunos exteriores se rodaron en el barrio de Nueva York, que iba a ser demolido. Los decoradores tuvieron que transformar fachadas, poner ventanas, escaparates, anuncios y un largo etcétera para recomponer las calles.
Esta película se encuentra dentro de, podríamos decir, entre comillas, las 25 películas más peligrosas.
No peligrosas porque pasase algo, sino peligrosas en el ranking de...
En el aspecto económico.
Exactamente.
Porque recaudó 43.700.000 dólares, por lo que se convirtió en la segunda película más taquillera del año 1961, quedando por detrás de también aquella otra famosa que todos vimos en aquellos años del año 61, 101 Dálmatas. Esta película, la película West Side Story, pues fue para mayores, 18 años. Y los que entonces pues no teníamos nada, pues nos quedamos sin ver en la pantalla grande. Tuvimos que conformarnos con que años después pues viésemos aquí en la televisión la famosa West Side Story. Pues sí, dejamos atrás el mundo del cine y vamos con más cosas. El contacto con las plantas mejora la función cognitiva y emocional. Guarda efectos benéficos a personas con asma bronquial, hipertensión arterial, nerviosismo, insomnio, enfermedades mentales, trastornos de déficit de atención e hiperactividad, el famoso TDAH, depresión o ansiedad.
Aunque Plinio el Viejo prohibía acostarse a la sombra de un nogal, ya que su fuerte olor podía causar dolores de cabeza.
Así que vamos con un árbol. De entre los muchos que hay, árboles Carpinus betelus.
Carpinus betelus, o carpe blanco, carpe europeo, también conocido simplemente como carpe o abedulillo, charmina o jarando, es un capinus nativo del oeste, centro y sur de Europa, extendiéndose tanto al oriente como al oeste de Rusia y Ucrania. Demanda un clima templado para su buen crecimiento, solo a elevaciones por encima de los 600 metros sobre el nivel del mar.
De hoja caduca, ovalada, verde, con marcadas nervaduras, estas no caen en otoño, ya que una vez secas permanecen pegadas a las ramas hasta la primavera. Empieza a florecer a los 20 años. Los frutos maduran a finales del verano y a principios del invierno.
Es un pequeño o mediano árbol alcanzando de 15 a 25 metros. Raramente llega a los 30. Tiene un tronco sinuoso. La corteza es gruesa, verdosa, grisácea, aunque en ellos ejemplares viejos se parecen al del haya, pero puede tener costillas, y costillas significa que tiene unas ramificaciones en la corteza.
Las hojas se parecen a las del olmo, pero son simétricas. La madera es pesada y dura y usada para herramientas y material de construcción. Le encanta el sombreado y prefiere moderada fertilidad de suelo y de humedad. Tiene un denso follaje. Hay un número de notables bosques donde esta especie es la dominante. Tienen unas indicaciones. Entre otras, estíptico, es decir, sabor a metal, sabor metálico. Astringente, vulnerario, capaz de curar heridas y llagas. Pectoral, expectorante, antitusivo. El agua destilada preparada a partir de las hojas se usa como colirio.
Tenemos que decir a los amigos oyentes que siempre que se dé en cualquier medio de comunicación, tanto escrito como hablado, el tema de pues una tisana, siempre antes de tomarla, hablar con los profesionales. Siempre, ¿eh?
Sí, porque aunque veamos que como este...
Aquí nosotros nos podemos fijar, nosotros ponemos, pero siempre, nunca.
Sí, como decíamos, es astringente, pectoral, expectorante, antitusivo, y eso son palabras que vemos en muchos medicamentos, hay que andar con ojo.
Ahí dicen, es una hierba, cuidado con las hierbas. Bien, seguimos. Se usan sobre todo las hojas y la corteza. Se recolecta en agosto. De cocción de corteza expectorante, hemos dicho, de 10 a 15 gramos por taza. La madera blanca densa se ha usado para la fabricación de pasta de papel, piezas de pianos, parqués, tacos de billar. El carpe produce una madera buenísima, pesada, de tono blanquecino, muy resistente, dura, difícil de trabajar y apreciada en tornería.
Es una especie propia del centro de Europa y el suroeste de Asia, que alcanza la península ibérica de forma natural solo en el extremo occidental de Pirineos, en la zona de Navarra. Se puede localizar en algunos valles de la cuenca del Bidasoa. No obstante, se han hecho repoblaciones en Huesca y en Guipúzcoa, y a veces se emplea como ornamental en parques y jardines.
El carpe está incluido en los catálogos de especies amenazadas y protegidas y en las listas rojas de plantas vasculares del País Vasco y de España.
Es ideal para calles estrechas, en sol o sombra. Resiste las temperaturas muy bajas, pero no tolera bien el trasplante ni la proximidad al mar. No vegeta bien en zonas mediterráneas secas. Carpinus era el nombre con que los romanos designaban al carpe y a su madera. Betulus alude a su semejanza con el abedul, betula, que pertenece a la misma familia. Pues sí, un árbol muy curioso y muy muy típico, ¿no?
Además de eso, dice que es duro y que en ferretería, porque para decir tornillos...
Sí, se usa también para material de construcción, así que tiene que ser una madera durísima, ¿no?, para utilizarla en este tipo de...
Hombre, claro.
...de construcciones y de trabajos.
Pues mire, ya que hemos hablado de un árbol y lo hemos abrazado, existen vidas que son como pequeños riachuelos.
Bueno, ¿A qué se refiere?
Ríos tranquilos y mares terribles.
Y paciencia la mía por escucharle a usted.
Lo siento, jefe, pero esta reflexión me ha provocado que llegue a Amores que se quedaron, Rorme Schneider y Alain Delon. Marcel Proust dejó escrito la siguiente frase: reconocemos mucho mejor a los seres que amamos en una fotografía que en nuestro recuerdo.
Y quizá porque en la fotografía no se aprecian los desamores, las broncas y los insultos, si los hubiese. El de Romy y Alain, a toda vista, fue un flechazo amor, aunque ella fuese toda la vida la sisi de las películas y él el eterno canalla, claro, de sus películas.
Mucho se habla de las madres de las artistas, y claro, está, claro que está. Y a Romy no le podían faltar la suya, a la que, vamos, la cuidaba como la leona a sus cachorros. Y de cuando se conocieron existen varias versiones, aunque la que más prevalece sea su encuentro en el aeropuerto de Orly, con un trajeado de Lon, con un ramo de rosas rojas y una sonrisa y un anuncio de dentífrico.
Algunos en el pasado, presente y posiblemente en el futuro, debido a su tórrido amor, broncas, reconciliaciones y rupturas varias, puro amor, puro deseo, les han puesto una etiqueta, los Taylor Burton o Barton de Europa. Quizás su primera película juntos, La piscina, es una premonición de cómo acabaría su relación, porque al final el crimen que se ha cometido, aunque no se vea, el asesino tendrá que pagarlo.
Digo yo que sabe por qué, porque terminó muy mal la película. Entonces dijeron, hay un asesinato y al final el Delon, que hace el papel de asesino, pues claro, en fin, no voy a desvelar el final, que si no, pero sí el final de la vida de Romy Schneider, que no pudo ser más trágico. Con 43 años y después de la muerte cruel de su único hijo, su Isabel de Baviera, o sí, bulímica, vigorésica y depresiva, que terminó presa de la melancolía, muriendo a los 60 años en Montreux, Suiza, víctima de un navajazo en el pecho, no fue el prólogo de la suya, rompiéndole el corazón.
Es difícil decir esto, pero no me habría gustado verla con 70 años. Creo que no habría envejecido bien. Es mejor que se fuera así. Murió guapísima. Era un mito y lo seguirá siendo. Gran palabras de Alain Delon. Tuvo numerosos romances. Romy Schneider de 1958 hasta 1963, aunque conservaron una profunda amistad hasta el fallecimiento de ella, como decimos, en 1982.
Pero es que este granuja, mientras que se separaba de su primer gran amor, Alain tuvo una fe con Nico, una cantante alemana de gran repercusión. ¿Acaso esta relación fue la gota que colmó la paciencia de Romy? Delo y Nico fueron padres de Cristian Arón Boleñe. La madre debió de lidiar para que el actor reconociese la paternidad. Bueno, lo que faltaba. En los años 50, el protagonista de Borsalino conoció a la cantante italiana Dalida. También mantuvieron un romance tan fogoso como secreto.
En el año 1964 se casó con Nathalie Cánovas, actriz francesa nacida en Oujda, Marruecos. La pareja se divorció 4 años después, en el 68. Después convivió durante unos años, del 68 al 84, con la actriz francesa Mireille Darc, de quien se separó más tarde en forma amistosa.
Sí, sí, amistosa, pero fue la única mujer que le rompió el corazón al galán. Aunque hay que decirlo, la relación fue extensa y si se tiene en cuenta la fugacidad de otras parejas de Delon, Alain y Mireille estuvieron juntos hasta 1982. Nada más y nada menos que 15 años juntos.
Posteriormente tuvo breves romances con la actriz Anne Parillaud y Catherine Blainy, exmujer de Didier Pigoni, piloto francés de Fórmula 1 que ganó, entre otros grandes premios, las 24 horas de Le Mans en 1978. En 1987 se casó con la modelo, actriz y escritora neerlandesa Rosalie van Bremen. La pareja se separó en el 2002. ¿Los motivos? Puede ser que por primera vez en su vida una mujer decide dejar al eterno galán.
Pero esta vez el tercero en discordia, porque lo había. Se dice, se comenta que fue un empresario multimillonario de la industria óptica. La rotura fue un shock para el actor, como hemos dicho, que no estaba acostumbrado a que sean ellas las que tomasen la decisión de poner punto y coma final a la pareja.
Después, pues se dedicó a coleccionar arte, a las carreras de caballos y a la promoción de eventos de boxeo. Promocionó a su amigo, el campeón argentino Carlos Monzón, un gran campeón del peso medio. Brigitte Bardot reconoció que la última mujer en la vida de Delon será la muerte, augurando que se pierde el pelo, aunque no es el caso, pero no las mañas.
Yo la verdad que no, yo me gustan los actores, me gustan las actrices, pero tampoco presto mucha atención a sus subidas y bajadas. Yo creo que como todo el mundo lo tiene, pasa que la gente lo oye y lo sabe porque se los trapos sucios no se lavan,
sí, pero
no se lavan en casa, ¿eh?
La vida de, no solamente de este actor y esta actriz estamos ahora a los cuales nos estamos refiriendo, sino otros muchos actores dentro del mundo del cine, pues también se les ha visto que roda una película con su pareja y al de unos meses pues se lían, quieren saber si lo mismo que hacen en la película es fuera en la vida real y luego se ve que no es verdad, no lo mismo, y luego por eso pasa lo que pasa. Pasa un año, se divorcian, se separan, se vuelven a casar con otra, se vuelven a divorciar y así pues tanto en su vida, claro.
E incluso llegan a decir que esas separaciones son pactadas con la prensa y hay dinerito por medio.
También todo puede ser. Y que hay mucho, mucho dinero en estas producciones de películas y rodajes y artistas, pues hay un dinero que corre como el agua por un río.
No sé qué actor, no sé si fue Brad Pitt, que cuando dijo que se separaba, ¡ay, por fin libre! Ese me lo cojo yo, pero bueno.
Así es.
¿Cómo? ¿En brazos?
Sí, en brazos.
No ha dicho cómo.
En brazos. En fin. Pues así es la vida del mundo del cine, con los actores, las actrices, las películas. Pero bueno, ahí les dejamos.
Dispuestos a grandes revoluciones, ¿cuáles han sido las tres grandes revoluciones de la historia de la humanidad?
Pues se lo digo ahora mismo. Revoluciones decisivas en la historia mundial serían la revolución de las 13 colonias, la revolución francesa y las revoluciones independentistas de Latinoamérica o la revolución de octubre.
O sea, curiosidades, la primera revolución, la grande, Jacquerie. En el año 1356 fue una mala época para Francia. Por un lado, la guerra que tenía Carlos II de Navarra con el rey Juan II de Francia. Esto va a tela, ¿eh? Porque el otro día hablábamos de no sé qué terceros.
Todos eran terceros, ahora son segundos, sí.
Y por otro lado, las hordas del príncipe negro de Inglaterra asolaban todos los campos franceses.
Lo que terminó de rebasar la copa fue la captura del rey en la batalla de Maupertuis, cerca a Poitiers, y su costosa liberación.
El poder lo había ejercido el delfín Carlos, mientras que su padre estaba capturado. Pero ante la incertidumbre buscó alianza con Étienne Marcel, un rico comerciante y líder de la burguesía, que se arrejuntaba en los estados generales con otros comerciantes para establecer las redes comerciales en esta época.
Cuando devolvieron a su padre, la liberación costó más de 4 millones de ducados que la nobleza no tuvo de dónde sacar, y también se entregaron los derechos de dominio de toda la región suroeste de Francia, conocida como Plantagenet.
Así que Tien, de los Estados Generales, le dice al delfín eso de no se preocupe, que ellos, está pensando de los comerciantes burgueses, le prestan el dinero y que luego ya lo pagarán, pero que saquen el dinero de nuevos impuestos en el campo y le entrega la región al príncipe negro. Total, allí solo hay campesinos.
Solo un campesino. El delfín aceptó y los campesinos maltratados por las hordas inglesas y navarras comienzan a sufrir más. Por ello se termina liberando un odio desorganizado entre las personas del campo. Así que comienzan a quemar los negocios y atacar fuertemente la nobleza, quemándoles los castillos y matando a los burgueses.
Entre los organizadores estaba Guillaume Cayel, un campesino que llegó a tener más de 20.000 hombres a su cargo. Él hizo la rebelión más sangrienta que se conoce en la Edad Media. Intentó aliarse con los navarros para tumbar al rey, siempre y cuando le dejara a la gente protegida y sin tantos impuestos.
Los campesinos llegaban a la ciudad y quemaban a los burgueses sin siquiera dejarles hablar. Los nobles se refugiaban en los castillos, pero eran muchos los campesinos que podían asediar la fortaleza por días enteros. Total, los campesinos franceses habían sufrido peores calamidades.
¿Y qué son Rouen y Reims? Pues dos ciudades que presentaron mayor violencia que otras. Las personas destruyeron la mayoría de las grandes casas y robaron sin parar los almacenes generales. Era demasiado interesante como la nobleza no hacía nada, pero total, medio reino se estaba levantando contra ellos.
En Reims, muchos caballeros empezaron a apoyar a los campesinos. Ellos empezaron a organizarse y muchos líderes y consejos se formaron. Incluso concluyeron que había que matar al rey. Rouen tuvo la misma suerte. Ahí los campesinos empezaron a marchar hacia París armados de picas y rastrillos. Muy pocos tenían espadas, pues solo el caballero podía portarla.
Llegamos al asedio a la fortaleza, una fortaleza que un poco rarilla, ¿no? Lo de Meaux.
La fortaleza de Meaux.
Claro, en dicho castillo, en París, se protegió al delfín con su familia. También estaban allí Etienne Marcel en su papel de consejero real, a pesar de que él era un organizador de la revuelta, fíjese, por una parte la cara y por otra la espalda. Las personas armadas llegaron de todas las partes y empezaron un asedio de días, pidiendo a gritos la cabeza del rey.
Pero en el horizonte aparece un ejército que tenía más de 2.000 hombres muy bien armados. Ellos eran dirigidos por el conde de Foix y Jean de Grailly, que llegaba allí por el juramento al rey, cumpliendo así su papel de grandes caballeros. Sobre sus 2.000 caballos pasaron a cuchillo a todos los campesinos que se cruzaran por su camino.
Limpiaron el cerco muy bien, ya que lucharon con campesinos mal armados y borrachos. Madre mía de mi vida. Así que no me extraña que les venciesen. El caballero, como pensaba que no estaba luchando contra un igual, aprovechaba para cometer actos abominables contra los que estaban, pues ahí, rebelados.
Los campesinos estaban borrachos, cuando les cortasen el cuello no se enterarían mucho, ¿no? Estarían anestesiados en parte.
Según como sea la calidad del vino.
Por otro lado, Carlos el rey de Navarra traicionó a los campesinos y envió soldados experimentados para apoyar al delfín en el degüello hacia sus enemigos. También fue utilizado el campesino Cayet, pues él fue hospedado con los navarros hasta que le clavaron el puñal por la espalda.
Muy curiosa la forma en que acabaron la rebelión contra los campesinos, pero fueron unos horripilantes años seguideros, pues en vez de arreglar los problemas del campo, algo impensable en aquel momento, se crearon nuevos impuestos y nuevas instituciones que reprimieron más al hombre de a pie.
¿Pero por qué se le llamó la Gran Jaquerie? El jaque era la chaqueta que usaban los campesinos, pero también era un término despectivo que usaban los nobles contra sus siervos, algo así como decirles enchaquetados.
Será a partir de la rebelión del pueblo de 1358 que la palabra jaquerie fue el término para definir la rebelión de los campesinos.
A partir de esta rebelión, todas las demás revueltas fueron conocidas como Jaquerie. Con la Revolución Francesa se vuelve a un símbolo de libertad del pueblo y un momento histórico muy elogiado. Pero con el tiempo, claro, la gente dejó de hablar de ello. Pues esto es el cofre de las palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Cuando mi negro rompe un guaguancó.
jefe, le voy a pedir un favor, porfa. ¿Se lo puedo pedir?
Sí, hombre, estaría bueno, por supuesto, por supuesto.
Que la próxima vez no me ponga una canción de estas, porque está agotada.
Ah, usted se ha puesto a bailar aquí, claro, en hombre, el estudio.
Hay que salir a pasear, ¿no? Pues ya.
Bueno,
pues,
estas canciones sirven también para hacer gimnasia, porque...
Sí, claro. Bueno, qué sudada. En fin, no voy a ser exagerada. Fíjese que me ha dado porque tenemos que hablar de la G.
La G.
La G, que es la decimotercera letra con la que comienzan más palabras. 2.934, un 3,33% del resto de las letras.
Las letras. El latín heredó de los griegos a través de los etruscos la letra C, con la que representar dos sonidos. El sonido de la K, que aparece en la palabra cama, y G. De manera que, como no existía la G, se escribía Virgo, aunque se pronunciara Virgo.
Vamos a hablar del abecedario. Esto era así porque los etruscos no conocían el sonido G, pero los romanos sí. Por tanto, le resultaba un problema no tener una letra específica para este sonido y diferenciarla, como ha dicho antes el señor aquí, el señor jefe, acá, de la C.
Podrían haber adoptado la letra griega gamma, que sí representa el sonido G, pero los romanos creían erróneamente que también tenía el sonido K. Así que no resolvieron este problema hasta que Espurio Carbilio inventó la G en el siglo III a.C., añadiendo una rayita a la C. La G tiene dos pronunciaciones.
La C va encima de abajo.
La rayita.
Eso es.
Pero la G, como decíamos, tiene dos pronunciaciones distintas.
Sí. Una de ellas es blanda y suave cuando hiere a las vocales A, O, U. Y también cuando entre ellas y las vocales E, I se interpone una U muda, como en guerra. Y si la U conserva el sonido, debe de hallar diéresis, como en vergüenza, a urgir y antigüedad. Cuando entre la G y alguna de las vocales se interpone la L o la R, es asimismo suave su pronunciación, como gloria.
Claro, sin la palabra vergüenza que usted ha dicho, arguir y antigüedad, no pondríamos la diéresis, se diría vergüenza, claro. Arguir y antigüedad, ¿no?
Okay.
La otra pronunciación de la G es fuerte cuando hiere a las vocales E, I, sonando entonces como J, gente, género. Es aquí donde persiste un conflicto entre ambas letras, la G y la J, que aún todavía no ha sido, al día de hoy, debidamente resuelto.
Así que se han admitido que se escriban con J voces que empezaron a escribirse con G, como hospedaje, forajido, jinete, o procedentes de una clarísima G. Las terminaciones más usuales en AG, como equipaje, maridaje y menaje.
Con el paso del tiempo se ha ido suprimiendo la G en algunos casos. El más notable es el de las palabras que empiezan por GN, para las que desde 1959 se admite la escritura con N, como por ejemplo las palabras gnomo con GN o gnomo, gnóstico con GN o gnóstico.
La palabra Magdalena es un vocablo que se resiste a desprenderse de su G, pese a admitirse académicamente Magdalena. La G mantiene o ha mantenido duras luchas contra letras a causa de varias palabras sinónimas.
No vamos aquí a marear a nuestros amigos oyentes con J's y G's, pero con decirles que con la B sostuvo una lucha por agujero o abujero, que se resolvió muy pronto a favor de la G, seguramente porque el vocablo en cuestión era claramente un derivado de aguja.
Sin embargo, su lucha con la B, como guardilla, en su significado ventana que se levanta por encima del tejado de una casa, ha estado más reñida. Hasta ahora, aunque ambas palabras se mantienen vivas, existe una clara ventaja por la B.
Lo mismo le sucede con la C, como por ejemplo en garrucha, carrucha, que es una polea. Si bien con la G procede de carrucha, derivado de carro, parece que aquí la G tiene bastante ventaja. También le ha ganado la batalla a la C en la lucha que han mantenido durante siglos por gangrena, más fiel a su raíz latina, y cangrena, ya en desuso.
Los romanos antiguos conocían al gato montés como Felis. De ahí los derivados cultos de felino y félido. pero no tenían un nombre para el gato doméstico.
Ya en el siglo IV, de procedencia incierta, aparecen en el latín tardío las palabras catus y cata, teniéndose por seguro que ya hacia el año 600 se usaba catus con dos t's para referirse al gato doméstico. Pero en su adaptación a los romances de las penínsulas ibérica e itálica, catus se convirtió en gatus, estando documentado ya un gatu en los orígenes del español, allá por el año 967. De las tres letras de la palabra gaj, dos son ges. También acaban en esta letra iceberg, tuareg y zigza. Amigos oyentes, esperemos que no la hayamos mareado con tanta G y J, como decíamos hace un momentito.
Bueno, es que ha sido genial.
Sí, sí. Yo quería que le diga una cosa. Yo quedo un poco mareado, ¿eh? Con la G, la OJ, la B, la... Así es nuestro abecedario y nuestras letras. Bueno, dejamos a la G ahí bien metidita en su abecedario y continuamos.
Sí, porque
con
a lo mejor viene la B o la L y nos acude. Déjalo.
Cuando un caso paranormal pasa a ser discutido en un juicio, como ocurrió en 1981, en el cual estuvieron involucrados Ed y Lorraine Warren...
Hay que decir que es una pareja que se dedicaron a casos de estos, como ya lo hace Sol Blanco.
Paranormales, sí.
O también cuando llega a un parlamento, fíjese usted, que un caso paranormal llega a un parlamento... Quiere decir que además de haber pruebas y una documentación con investigación, atrás también significa que la actividad paranormal llega a un punto agresivo para los habitantes del lugar. Y ahora veremos qué lo que pasó a los habitantes que vivían en casa, bueno, en esa comunidad donde vivían nuestros personajes.
Casos raros. El enigma del fantasma de Battersea, allá en un suburbio de Londres. Año 1956, mes de enero, día 27. En el número 63 de Wycliffe Road de Battersea, municipio de Londres, un lugar donde vive la clase trabajadora más bien pobre, reside la familia Hitchings, que será conocida por una serie de sucesos paranormales.
Los integrantes de la familia era el padre Wally, de 40 y pico años, que se dedicaba a conducir trenes en el metro de Londres, casi nada. Su esposa Kitty, que era un poco más mayor y que trabajaba como empleada en una oficina. Tampoco están mal los empleos.
No. Su hija Shirley, de 15 años, estaba a punto de entrar en la escuela de arte y trabajaba a tiempo parcial como costurera en la famosa tienda Selfridges, que más de un amigo oyente que haya estado por Londres habrá entrado ahí, si no a comprar algo, que siempre uno cae en la tentación, sino a mirar este centro comercial famoso ahí en Londres. Ella, Shirley, será la auténtica protagonista de esta historia. Y por último, la madre de Wally, Ethel, un personaje colorido conocido localmente como Old Mother Hitchings, y su hijo adoptivo Jones, un topógrafo de unos 20 años al que Shirley consideraba un hermano.
¿Quiere decir vieja madre?
Old Mother, la vieja madre.
Claro. Aquella mañana Shirley entró en su habitación, ya que se había olvidado su cartera. Asombrada observó que un objeto, por más señas, una llave, estaba sobre la almohada de su cama. Era una llave que nunca antes habían visto los Hitchings. Plateada, adornada, antigua, el tipo de llave que se usaba en casas elegantes, no como los de esta familia.
El padre observa la eufórica que se encontraba Shirley, por lo que le pidió que dejara el objeto en la repisa de la chimenea para ocuparse del asunto más tarde cuando terminara con la actividad que llevaba en ese momento. Cuando Wally se acercó a ver la llave que tanto le mencionó su hija, se dio cuenta de que allí no había nada.
Claro, al consultarle a su hija sobre el objeto, Shirley le aseguró que la había dejado donde él indicó, pero para sorpresa de toda la familia, la llave estaba acomodada nuevamente en la almohada de la cama de la pequeña de la familia.
Acto seguido, el padre cogió la llave como haría cualquier mortal y comenzó a tratar de introducirla en todas las puertas de entrada y salida para averiguar de dónde era, pero en ninguno de estos lugares encajaba.
claro que aquel suceso se hubiese rápidamente olvidado, de no ser porque esa misma noche de la aparición de la llave ocurrió algo que cambió la vida de la familia para siempre. Se trató de un estruendoso, ensordecedor sonido que replicó en toda la casa, sacudiendo las paredes y pisos, y quiso despertar de forma repentina a todos los integrantes de aquella comunidad.
Es más, el ruido fue tan fuerte que se escuchó desde la calle y los vecinos se acercaron a quejarse, pensando que Wally estaba martillando o rompiendo las tablas del suelo en medio de la noche. Luego del primer hecho escalofriante, el mismo se repetiría la noche siguiente y de nuevo a la noche siguiente otra vez. Pronto se convirtió en algo cotidiano, no solo de noche, sino también a plena luz del día.
Después de 3 semanas con ruidos fuertes, empezaron a moverse algunos objetos, ollas y sartenes, que estaban en la estufa, lo que ellos llaman la estufa en la cocina. Salían flotando de allí, atravesaban el cuarto, se aceleraban y de repente se venían contra ti, cuenta la chica en una de esas tantas anécdotas.
Frente a estos
es un peligro.
Un peligro.
Y esa casa.
Pues sí, sí, no.
Una sartén encima. Es... Y mientras solamente sea la sartén, que no tenga nada dentro.
Pues si sale una olla flotando y le da usted en la cabeza, pues fíjese. Frente a estos acontecimientos se comenzará a difundir los hechos que sucedían entre los ciudadanos. Un médium psíquico se ofreció a realizar un exorcismo para eliminar a Donald, llamando así la presencia que vivía en la casa, y la familia exhausta aceptó.
Por otra parte, Donald no sería por el pato Donald.
No creo.
No sé, hay veces que no sabe. Bueno, encontró otra manera de comunicarse con la familia, luego de que a la prensa dejara de importar el asunto, con escritos que aparecían en las paredes, incluso en el papel, cual cartas de fantasma.
A pesar de las diferentes sesiones espiritistas que realizaron en la casa y todos los hechos que fueron viviendo al transcurrir los años, los Hitchings seguían viviendo con el amigo Donald, tan convencidos de que era real y que obedecían todos sus deseos.
Aunque no se sabe a ciencia cierta qué pasó con Whitley Ron, a pesar de las múltiples teorías, tanto de creyentes como escépticos, expertos y curiosos, la historia sigue siendo tan fascinante para quienes creen en fantasmas como para los que no creen.
Los hechos se extienden por un periodo de 12 años y en su apogeo llegó a convertirse en una importante noticia nacional en la que se podían encontrar titulares principales en los periódicos y sobre ruidos extraños, objetos voladores, exorcismos y comunicación fantasmal.
Fue tanto el alboroto entre los ciudadanos que existieron incontables intentos para poder contactar al Pottergeist en la televisión, en vivo, en horario estelar. Incluso fue discutido, fíjense ustedes, por el ministro del Interior en la Cámara de los Comunes, la Cámara Baja del Parlamento, casi nada.
La gente piensa que lo que se siente por las apariciones es lo mismo que en una montaña rusa o una película de horror. ¡Tonterías!, le dijo Shirley al investigador psíquico Harold Chivet cuando él se involucró en el caso. El miedo de verdad es como una enfermedad. Te va consumiendo hasta que llega un momento en el que ya no puedes caminar ni hablar, ni siquiera pensar, es lo que añadió. Pues sí, aquí en Londres, en un sitio en el que se suelen ocurrir casos de estos.
En Londres y en cualquier
otro sitio. Bueno, pero Londres,
sitio.
No sé por qué, en todas las películas, en libros, siempre ha sido Londres un sitio donde ha habido este tipo de apariciones fantasmagóricas, en los lugares así un poco tenebrosos de la ciudad, como el sitio donde se aparecía el famoso estrangulador, o el, ¿cómo se llama? El descuartizador de Londres.
Jack
el destripador.
Jack, ¿sí? Para los amigos. Jack, como te coge jaque mate y
aquellas,
ya no puedes.
Por aquellas calles estrechas, sombrías.
El problema muchas veces, esto lo que sucedió con este, con Jack o Jack el destripador, es que no se sabe quién era. Había gente, bueno, pues que por algunas pistas podían pensar, incluso llegaron a pensar del hijo de la reina Victoria.
Sí, sí.
Del del médico personal de la reina Victoria, incluso de la esposa del médico personal de la reina Victoria, que aquella decía que bueno, era bueno, y que ya que el destripador tenía una serie de problemas porque su madre había sido prostituta y la había pegado cierta enfermedad, sífilis. Entonces odiaba a las mujeres y odiaba a las prostitutas. Todo esto es un puzzle, pues, que vas cogiendo de aquí y cogiendo allí, pero en realidad decían también que podía ser judío, que tenía que ser carnicero por la forma
por la forma que diseccionaba los cadáveres.
Eso es, como extraía los órganos, en fin, una serie de cosas que, si se da cuenta, no sabe uno por dónde seguir.
Y uno cuando va por esas calles, a mí me ha tocado ir por esas calles, pero de día, ¿no? De noche creo que hay algunas agencias de viajes que programan rutas de noche por lugares donde anduvo este famoso Jack el Destripador, ¿no?
Pues mejor.
Pasa que de día te da como cierta cosa, ¿no? Parece que te va a aparecer, como has leído ahí tantos libros y has visto películas sobre este hombre, parece que te va a aparecer por una esquina, ¿no? O que vas a ver una persona y vas a decir, oye, ese tiene pinta de ser Jack el Destripador.
Hombre, tenía que tener un aspecto y disfrazado de época, y entonces a lo mejor podía pensar usted, pero sí que tiene que ser por la noche.
Sí, sí, a los que nos gustan estas historias, estas historias de criminales, de asesinos famosos, pues es muy, muy interesante. Así que le recomendamos, amigos oyentes, si algún día pueden, vayan por esas callejuelas.
Yo llevo la sirena dispuesta por si acaso. Bueno. Porque hay aparatitos que hacen de sirena, o sea, no tiene usted nada más que soltar el cacharrito que lleva unido para que el sonido salga. Vamos, aparecen los bomberos y hasta digamos, ¿cómo se llaman los que cuidan del palacio de Buckingham? ¿Los bodies o cómo es?
Los bifites, los bifites están en la
torre.
En la torre,
creo que le llaman bodies.
Los bobbies son los policías que tienen el casco negro, los bobbies famosos, que no van armados, además. No van armados. En fin, dejamos ahí a Jack el Destripador, o Jack el Destripador. Y lo que decíamos antes, que todavía hoy en el siglo XXI, año 1923, que todavía no se sepa quién fue el tal Jack. Ni se sabrá nunca.
También tuvieron, creo que fue Nueva York, creo que fue Boston.
El estrangulador de Boston, también otro. Sí.
También, pero eso sí le cogieron. Hubo una película que estaba protagonizada por Tony Curtis, y que lo que son los actores, algunas veces se portan como personas, no sé, muy brutas, cuando quieres un papel, pues se rompió el tabique nasal.
Tuvo que romperse el tabique nasal para...
No, se lo rompió él.
Se lo rompió él para encargarle al...
Y hacer el casting, como ya era mucho mejor tener ya el tabique desviado que hacerles ahí con, ¿cómo se llama?, con efectos de maquillaje, eso, y le dieron el papel, y realmente la película la abordó.
Pero hay que tener valor para romperse uno mismo el tabique
nasal.
Como
Robert De Niro, también que tuvo que engordar para hacer torsadaje.
Se puso irreconocible.
Sí, increíble. O sea, que hay gente, y otro que no me acuerdo del apellido, que tuvo al revés, que tuvo que adelgazar porque era un asesino que, era esquelético, madre mía de mi vida. Para recuperarlo, o sea, que el hombre pasó lo suyo.
El caso que nos viene, el último caso ya en nuestro programa de hoy, podemos decir, señor animal, hombre señor, no hubo que maquillarse mucho para aparentar un lobo, ¿no?
Pues, hombre, usted me dice que cómo saber si una persona es hombre lobo.
Sí.
Claro, bien.
Sí, sí.
Yo lo que le puedo decir, que un hombre lobo es un hombre totalmente normal la mayor parte del tiempo, y se comporta de manera natural, aunque un poco velludo, y con los sentidos más desarrollados, especialmente el olfato, además de estar en buen estado de salud y de forma física.
Así que, lobos reales, como es el lobizón, también llamado por los nombres huicho o luisón, o del portugués lobis, homen, hombre lobo, es un personaje de la mitología guaraní, un monstruo legendario que vendría a ser el séptimo y último hijo varón de Tau y Queraná, célebre por su parecido a lo que conocemos como un hombre lobo.
Y empezamos. El origen de esta criatura es muy discutido. Se dice que todo empezó con la colonización española en Sudamérica, que este personaje sería una variación de la criatura europea y hoy mundialmente famosa llamada hombre lobo, lo que para muchos sería una degeneración folclórica de este personaje o leyenda. Ya lo quiere decir. ¿Sabe usted lo que quiere decir folclórica?
Folclórica, sí. Exactamente. Eso es. Lo que indica la palabra.
No.
Aunque muchos sostienen que el lobizón tiene un origen precolombino, ya que se dice que los aborígenes antes de la colonización relataban ya historias de hombres bestias, incluyendo la del lobizón. Aunque no se descarta que las dos leyendas se hayan mezclado y hubiera nacido la leyenda del lobizón como productos de esta mezcla o mistura cultural.
Pero fíjese, este señor o este personaje decidía los días de la semana y la hora.
Ah, tenía un plan de trabajo, sí. Si se puede llamar así.
Claro,
¿no?
Según la leyenda, el lobizón sufre su transformación los días viernes y martes. Pero tiene que haber luna llena. Su apariencia, como he dicho, es de un hombre, con rasgos a los de un lobo o un gran perro. Su transformación, al igual que la del hombre lobo, es dolorosísima. ¿Usted se acuerda de las películas del lobo, cómo empieza a salirle, a perder los brazos y empezar a salirle ya? En fin, incluso ellos mismos se alejan a un lugar apartado donde se rueda al suelo de izquierda a derecha y dice el creo al revés. Uy, esto es dificilísimo.
Sí, sí, hay películas en las que vemos como cuando el hombre, el que se va a transformar en lobo, empieza ya a hacer unos gestos raros, decimos, uy, este se va a convertir en lobo. Como usted bien decía, le empiezan a salir los ojos ahí inyectados en sangre, pelos por todos los sitios, las garras en la mano, ¿no? Son transformaciones.
Sí, a mí no sé qué actor era que hacía la película que empezaba a hacer lo mismo. Creo que era Jerry Lewis. Creo que era. Veías como, ya sabes, con todos los gestos que hace el actor, ¡pua!, se cae debajo de una mesa.
Sí, ha habido actores.
Y de repente aparece que aquello no era un lobo, aquello era un lobito. Yo es que...
Bueno. Ha habido actores que se han especializado en transformarse en lobos, en películas, ¿no?
Sí,
y han quedado casi marcados para siempre. Decíamos, este actor, este hizo de lobo en tal película, aunque luego haya hecho más.
Creo que era Lon Chaney.
Lon Chaney.
Sí, y luego otro español también.
Sí.
Que en este momento ninguno de los dos
tenía un sobre, lo tengo en la punta de la lengua, fíjese. Tenía un sobrenombre, él se llamaba, el nombre de él era, y luego tenía otro nombre para actuar en el cine.
Tenía los ojos así parecidos a los de
Igor. Y este fue en el cine español, pues el máximo representante en caracterizarse de hombre lobo. Los lobizones son productos de una maldición y deambulan por los montes. Se dice que se alimentan de las, fíjese, de las heces de las gallinas y de las heces y de cadáveres que ellos mismos desentierran. También se dice, y esto es lo más truculento de la historia, que se comen a bebés que no han sido bautizados.
Un momento, a ver, aclaremos.
Vamos
una
a matizar
cosa.
Un poco.
Exactamente. ¿Cómo sabe ese lobo que ese niño no ha sido bautizado? Pone alguno aquí que me dice, no he sido bautizado.
Me imagino que antes de convertirse en lobo, se habrá enterado de qué bebés están bautizados. Y luego ya cuando se convierte en lobo, ya, es el niño que está bautizado y me lo voy a comer.
¿Dónde estaba la madre? ¿Y el padre?
La madre, pues, de fuera, por ahí, de viaje.
No, estaría... eso es mentira. Las madres nunca fallan, y los padres menos. A ver qué habían hecho con aquel niño. A lo mejor llegaba y decía, hola, soy fulanito, voy a ver al bebé. Y al llegar a la habitación, se convertía en el lobo y entonces se lo comía.
Fíjese que para matar...
De tal manera, de Caperucita Roja.
Para matarle al lobizón no era necesaria una bala de plata, pero sí una bala bendecida. También se puede hacer con un arma blanca. Pero claro, al hacerlo hay que rezar, ya que si no se hace este ritual, la maldición puede pasar a su verdugo.
Yo no lo hago, ¿eh? A mí que no me dejan... No, bueno, yo en cuanto aparezca ese señor le digo, hola, buenos días, se me está quemando el cocido, hasta luego.
Creo que el nombre de aquel famoso hombre lobo español, Jacinto Molina. El nombre de él. Luego para el cine, en ese momento...
Ah, bueno.
Jacinto Molina era el nombre que tenía, me parece.
Ya,
¿eh?
Si no, estoy viendo.
En próximos programas ya nos aclaremos y a los oyentes...
Tengo esa imagen clavada.
Jacinto Molina, estoy viendo la cara.
Retina.
Sí, pero bueno. Pues fíjese que hay que rezar para matar al albizón, si no, y la maldición puede pasar.
¿Y si es un agnóstico que no cree?
Pues ahí está, otro misterio.
Misterios, misterios.
Vamos a dejarlo
pero
ahí.
Pero bueno,
en vamos fin, a dejarlo ahí.
Vamos a dejar al pobre lobito.
Pues ya, poquitos minutos para acabar nuestro programa. Y el nombre del famoso hombre lobo español, Jacinto Molina, correspondía a Paul Naschy, el famoso Paul Naschy, que tantas veces hemos visto ahí en películas de hombre lobo y de terror. De hombre lobo y de terror.
Esa cabeza, esa
sí, señora,
cabeza.
Ya decía, yo lo tenía en la punta de la lengua y por fin ya me ha venido el nombre.
Muy bien. El final del verano llegó y tú partirás.
Ay, si tiene el micro encendido.
El cofre de las palabras finaliza su andadura.
Pero no estuvimos solos, pues tuvimos unos invitados. ¿Y qué invitados?
Sí, y otros muy especiales, como son nuestros oyentes.
Radio Color es la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 y, como no, en las redes sociales y en el móvil también. ¿Nos puede escuchar? ¿Quiénes fueron los invitados? Tuvimos en el cine con la película West Side Story, la segunda película más taquillera del año 1961. Árboles, Carpinus Betelius, más conocido como el Carpe. Amores que fueron, como el de Alain Delon y Romy Schneider, fallecida en 1982. Curiosidades de la Primera Revolución Francesa, la Gran Jacquerie. Nos dimos una vuelta por el abecedario, hurgando un poquito en la vida, así entre comillas, de la letra G de género. El enigma del fantasma de Battersea, ahí en Londres, en la calle Wycliffe Road, el número 63. Y acabamos con el hombre lobo, el lobizón, producto de la maldición.
¿Sabe usted, amigo, señor director, quién es Michael Jordan?
Michael Jordan, hombre, ¿quién no va a saber?
Es que lo llamo Michel porque yo le conozco de toda la vida y tengo esa...
Gran amigo nuestro, Michael Jordan. ¿Qué dijo Michael Jordan?
Pues mire, dijo algo muy, muy, muy. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos.
Muy buena frase la del famoso Michael Jordan.
Todo sea por el grupo.
Estuvimos en control y Ernesto Seidó, Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen lo que queda a tope de la mañana, del atardecer, de la madrugada, pero siempre con un poquito de tino y un poquito de mesura, que viene. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene?
Viene muy bien.
A las mil maravillas, como solemos decir. Amigos, gracias por estar ahí y saludos cordiales.
O sea, hoy que cumplimos 200 programas.
200 programas, efectivamente, sí.
¿Usted quiere que me despida?
Despídase, para eso le he hecho la señal.
¿Pero por qué no se despide usted? Yo voy a decir a los oyentes, señores oyentes, hasta la próxima semana.
Tiene que despedirse, ya le toca el turno.
No les voy a decir eso.
Usted tiene que despedirse.
Que tengan una feliz semana, que no les voy a decir.
Pero si no lo he dicho, dígalo ya ahora, que tiene que decirlo.
Pero que sí, que no le voy a decir que
sí, que sí, sí.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
¿En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca?
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión radiocolores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.